Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta edición nueva del día de hoy, que vamos a dedicar especialmente a música que tiene su raíz en la hispanidad. Ayer se volvió a celebrar con el nombre que tenía anteriormente, el Día de la Raza. Así que bueno, se me ocurrió adherirnos a esa celebración con escuchando músicas creadas en la península ibérica. Hay un periodo que posiblemente sea el más destacable dentro de la gran producción de música para órgano, la contribución que ha hecho España al repertorio del órgano, y es el periodo que va del siglo XVI al siglo XVIII. Siglo XVI, pensemos que es la época que los conquistadores llegaban a América, ¿no es cierto? Quizá es la música que ellos tenían en el oído, la música que habían escuchado en España, y esa música que les resonaba, que les recordaba distintas situaciones relacionadas con la música del órgano en la iglesia, esa música ellos traían sonando en su memoria. Así que vamos a tomar algunos puntos especiales de esta gran historia que es la música para órgano en España, y vamos a comenzar directamente ya con Antonio de Cabezón. Antonio de Cabezón fue un músico que, además de ser ciego, fue, podríamos decir, uno de los mejores representantes de la música española de todos los tiempos. Murió a los 56 años en marzo de 1566. Su hijo Hernando fue el que nos aportó la obra de su padre, ya que él se tomaba el trabajo de escribir lo que su padre tocaba, como decimos, una persona que era natural de la montaña y ciego desde casi nacimiento. Entonces, su hijo, por suerte, tomó el cuidado de copiar las obras que el padre tocaba en los distintos lugares donde se encontró. Él fue organista que estuvo en contacto con la familia real y la capilla de música en España, y también con los flamencos durante el viaje que realizó el emperador a Palencia en el año 1522. Y así es como Antonio de Cabezón entra a repartir sus servicios entre el príncipe Felipe y sus hermanas, y luego se dedica exclusivamente a la capilla del futuro rey de Felipe II. Acompañó a los reyes Carlos V y Felipe II en sus viajes por el extranjero: Italia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra, y de ahí es donde entró en contacto con los más prestigiosos músicos europeos del momento. Así que bueno, es realmente una persona que era de una cultura para el momento, una cultura general amplísima. Así que vamos a compartir de él 2 partituras, las diferencias sobre el canto del caballero y luego las diferencias sobre la gallarda milanesa. Diferencia se usa en la música instrumental del siglo XVI, siendo un término equivalente al de la variación. En general, esto se aplicaba para los para la música de la vihuela y música de cuerdas, pero también de ahí pasó a la música del teclado. O sea que su estructura consiste en realizar cambios melódicos, rítmicos y a veces hasta modales sobre un tema inicial, como para que el oído vaya tratando de hacer un ejercicio de reconocimiento del tema inicial a través de sus variantes. El tema original o la melodía inicial del caballero, del canto del caballero, se encuentra en la pieza número 49 del Cancionero de Uppsala. Así que también Antonio Cabezón conocía ese cancionero. Y luego las diferencias sobre la gallarda. ¿Por qué la gallarda milanesa? La gallarda era una danza instrumental muy practicada en los siglos XVI y XVII, escrita en compás ternario. Y como apareció a finales del siglo XV en Lombardía, de ahí es que él asocia la zona de la aparición de la gallarda y le pone el nombre dedicado a la ciudad de Milán. Así que bueno, posiblemente él pudo haber escuchado el tema original de esta gallarda en su viaje a Italia y luego la quiso recordar componiendo estas diferencias. Compartimos entonces las diferencias sobre el canto del caballero y las diferencias sobre la gallarda milanesa, ambas obras de Antonio de Cabezón, interpretadas por el maestro José Luis González Uriol en el órgano de la Capilla Real del Palacio Real de Madrid. Thank you. era don José Luis González Uriol, gran maestro español, interpretando Diferencias sobre el canto del caballero y Diferencias sobre la gallarda milanesa, ambas obras de Antonio de Cabezón, música del siglo XVI, en el órgano de la Capilla Real del Palacio Real de Madrid, una grabación del año 1995. Y vamos ahora a continuar con esta inspiración de los compositores de la península en la música de esa época, que refería un poco a la actividad de música dentro y fuera de la iglesia. Entonces vamos a conocer a un compositor pocas veces nombrado, que había nacido en Zaragoza y vivió en esta zona, en Aragón, en 1561 y hasta 1627. Se trata de Sebastián Aguilera de Heredia, que llegó a ser el organista principal de la CEO, es decir, de la Catedral de Zaragoza. Aclaremos que la Catedral no es la gran basílica del Pilar, es otro centro de, digamos, de concentración religiosa, ¿no? La música de órgano de Aguilera es una es el legado del teclado español más importante, posterior a Antonio de Cabezón y anterior al andaluz Correa de Araujo, porque la producción de estos compositores generalmente marcan casi una generación posterior. Así que vamos a escuchar y conocer una obra de Aguilera que se llama sencillamente Obra. Obra. Sabemos que obra puede ser muchas cosas, pero en este caso podríamos decir que es sinónimo de muchas otras partituras que se llaman tientos. Son como preludios, y él se inspira en los tonos antiguos, en este caso el octavo tono. Por eso tiene ese sabor modal, ese sabor antiguo y moderno al mismo tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando les conté que tantos compositores modernos buscaron la innovación y la novedad en la música modal antigua? Bueno, esta es la música modal antigua, la que también dio inspiración a los compositores de principios del siglo XX. Pero Aguilera de Heredia lo escribió en el 1600. Así que bueno, podía haber quedado oculto esto entre los archivos de la Catedral de Zaragoza, pero gracias a Dios tuvo su difusión y sus alumnos también fueron transportando este material a otros y a otras ciudades, y así es como estas cosas siguen vivas, siguen permaneciendo a continuación de su época. Y otro gran representante, digamos que casi alumno también de Sebastián Aguilera de Heredia, es la gran figura de Pablo Bruna. Pablo Bruna nació en Daroca, también cerca de ahí en la zona de Aragón, Daroca, en 1611 y vivió hasta 1679. Otro organista ciego. Le llamaban el ciego de Daroca. A Pablo Bruna le ofrecieron ser el organista de la Basílica del Pilar en Zaragoza, pero en Daroca la colegiata decidió retenerlo, aumentándole sus honorarios. Y así fue como Pablo Bruna se quedó toda la vida dentro en el órgano, los órganos históricos de la colegiata de Daroca. Vamos a escuchar entonces una obra que también tiene así como un subtítulo que no sabemos si es original, pero se la conoce como Ensalada. ¿Y por qué con ese nombre tan característico? Porque parece ser que en todas sus partes va sumando como diferentes ingredientes. Así que obra de octavo tono o ensalada de Sebastián Aguilera de Heredia y a continuación de Pablo Bruna, una obra muy mística, una obra de oración, podríamos decir, cuando el órgano está rezando, es el tiento inspirado en las letanías de la Virgen, o sea, ese canto repetido como para acentuar ese tono, digamos, de confianza y de alabanza hacia la figura de la Virgen María. Escuchamos entonces obra o ensalada de octavo tono, Sebastián Aguilera de Heredia, y a continuación, tiento de segundo tono sobre la letanía de la Virgen de Pablo Bruna. Ambas interpretaciones por la gran Montserrat Torrent.
Thank you.
habrán visto ustedes toda esta guirnalda que expresa esta música propia del barroco. Los autores españoles no quedaron separados, ausentes del barroco del resto de Europa. Al contrario, justamente ya desde Antonio Cabezón, que a través de los viajes conocían lo que se escribía en Italia, en Alemania, en los Países Bajos y en Francia. Así que bueno, este gran repertorio español, del cual hoy puedo pasar un 0,001% de toda la gran cantidad de música escrita para órgano, realmente vamos a tenerlo en cuenta como para darle todo el valor que se merece. En estos ejemplos que acabamos de escuchar, interpretados por la inmensa organista Montserrat Torrent, que tiene 99 años actualmente. Pero bueno, esta grabación ella la hizo un poco más joven, ¿no? Hace más o menos unos 25 años. Obra de octavo tono alto de Sebastián Aguilera de Heredia, en primer término, y a continuación este hermosísimo tiento de segundo tono sobre la letanía de la Virgen de Pablo Bruna. Dos compositores realmente, como dicen ellos, de la hostia. Bueno, ¿cómo era todo esto? ¿Qué pasaba antes del siglo XVII? En general, en todas las catedrales, y especialmente las más importantes, había una capilla de música, no muy numerosa, pero sí profesional, que estaba a cargo del maestro de capilla, del que dependían el organista, los cantores solistas, los niños para el coro y una pequeña orquesta. Esta música se dividía en dos grupos: la música extremadamente litúrgica, la que se formaba para las celebraciones religiosas, las que eran cantadas partes integrantes de la misa, motetes, lamentaciones, etcétera, salmos, con los textos oficiales. Y después, por otro lado, también se consideraba música que no formaba parte de la liturgia. Era como un segundo grupo de repertorio que tenían, que era la que no se representaba o no se interpretaba en los oficios, pero sí podían formar parte eventualmente como una excepción. Y ahí entran, por ejemplo, estas piezas para órgano, otras músicas para orquesta, y que a veces se tocaban durante las misas, las procesiones o las entradas de alguna autoridad importante. Para ello, sí realmente se destacaba la presencia del órgano. Así que bueno, esta tenía también una función práctica. Vamos a escuchar ahora un compositor muy poquito difundido que ha vivido en Galicia, de hecho fue organista de la Catedral de Santiago de Compostela, y que se llama Joaquín Sánchez. Joaquín Sánchez, muy poco conocido si no hubiera sido por esta grabación que me regaló mi amigo Roberto Fresco. Roberto Fresco es el organista de la Catedral de la Almudena de Madrid, y él ha rescatado esta obra con una investigación, ¿no?, de por medio, y ha grabado con dirección de musicólogos y de investigadores también las obras de este compositor casi desconocido, Joaquín Sánchez. Y vamos a escuchar dos tientos partidos. ¿Qué significa que está partido? La obra no está partida por la mitad, lo que está partido es el teclado, que tiene desde una nota central hacia la derecha, podemos decir, un sonido, un registro, y desde la nota contigua hacia la izquierda otro sonido, otro registro. En un mismo teclado se tocan como si fueran dos instrumentos diferentes, o como si se tocara en dos teclados distintos. Pero los órganos antiguos en España, ustedes vieron ese color, ese sonido tan particular, tenían un solo teclado. No eran órganos grandes, pero realmente de una ingeniería asombrosa. Vamos a escuchar entonces un tiento partido para la mano izquierda y otro tiento partido para la mano derecha. ¿Cómo lo van a reconocer? Bueno, va a ser el sonido que más se destaca. El principal es justamente la mano que está tocando con ese registro que sobresale. Vamos a escuchar primero el partido de mano derecha, que es alrededor de 4 minutos y pico, y luego el partido para la mano izquierda, un poquito más breve. Lo interpreta entonces Roberto Fresco en el órgano del Evangelio de la Catedral de Segovia, un órgano construido por el maestro José Echevarría en el año 1772.
Thank you.
Joaquín Sánchez, compositor español de la zona de Galicia, organista de la Catedral de Santiago de Compostela, el que escuchábamos sus dos tientos partidos, primero de mano derecha y luego de mano izquierda, en la interpretación de Roberto Fresco. Y para despedirnos, compartimos una interpretación de Ricardo Mirabet en la, una vez que ha restaurado hace varios años el órgano de la Catedral de Turul en Morelia, cerca de Valencia. Vamos a escuchar La Batalla Famosa, una de las obras, como yo les decía, instrumentales que servían como para entradas o salidas de una celebración importante.
Thank you.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.